Ser podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Rocío, ¿qué tal? Qué alegría volver a verte por aquí.
Qué alegría estar aquí también en invierno.
Para abrir nuestro espacio al medio ambiente aquí en la ventana, ¿no? Con la climática. Y bueno, también en invierno. Estamos ya, de hecho, en los últimos compases, ¿no? De este 2025, que por desgracia, como viene siendo tendencia, pues ha sido uno de los más calurosos de la historia. También ha sido, lo vamos a recordar, como uno de los años en los que más se ha cebado el fuego en nuestro país. En verano no había más que poner la televisión y ver, bueno, la cantidad de sitios ardiendo, no especialmente en la zona de León, el Bierzo, Galicia también, Extremadura. Pero bueno, pese a todo, no hay que rendirse cuando hablamos de medio ambiente, ¿no? Y de lucha contra el cambio climático. Por eso, Rocío, me has comentado que hoy quería recuperar una de esas ecotopías con
nos
la
empeñamos.
Que comenzamos en su día esa sección.
Empezamos en el verano del 2024, Jack.
Exacto. Y vamos a recordar, por si alguien se ha despistado, ecotopías es un término, bueno, que surge de una iniciativa de Greenpeace junto a Astiberri, la editorial. Se concretó en una novela gráfica, en un conjunto de relatos en los que, bueno, intentaban imaginar un planeta entero más sano, ¿no? Que reverdece, que las ciudades se vuelven habitables, llenas de vida. Bueno, el fondo era imaginar el futuro para cambiar el presente, y de eso va un poco también esta sección, ¿no? Ecologías, ecotopías viene de ecologías utópicas, o quizá no tan utópicas, porque hay proyectos muy reales, Rocío, y de eso vamos a hablar hoy, de un proyecto muy real.
Eso es, voy a hacer un apunte, porque viene también de una novela que se escribió en 1975, no hay idea nueva, que se llamaba de hecho así, era un estado imaginario, pero lo que hicieron Astiberri y Greenpeace fue buscar iniciativas concretas. Y en su día, Miguel Brieva, que es uno de los dibujantes de este cómic tan chulo, nos recomendó que conociésemos a Basoa, que es un proyecto que está cerquita de Bilbao, en el Valle de Arratia. Basoa significa bosque. Es un lugar que te imaginas donde, ¿no?, cuando pasa algo, la gente huye al bosque. significa bosque en euskera. Y allí, en el corazón de Vizcaya, se encuentra este refugio que nace de las redes de solidaridad con las personas migrantes y el convencimiento de que las cosas se pueden hacer de otra manera, y las están haciendo.
Pues vamos a conocer algo más de este proyecto, Basoa, bosque en euskera. Vamos a saludar a María Viadero Hacha, que es trabajadora social, socióloga, investigadora feminista y parte de este proyecto. María, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, un gusto saludaros desde aquí.
El gusto es nuestro. Oye, más allá de esto que cuenta Rocío, cuéntanos un poco tú, ¿cuál es la filosofía de este proyecto de Basoa?
Pues mira, como bien decía Rocío, Basoa significa bosque, y es una casa en mitad del Valle de Arratia, pero rodeada de árboles, de un río increíble, y allí decidimos hace 5 años embarcarnos en esta apuesta porque sobre todo en un contexto lleno de injusticias globales queríamos dar una pequeña respuesta global, o sea, local, perdón, desde toda la humildad del mundo, ¿no?, ante la crisis climática, los desplazamientos forzados, la vulneración de derechos humanos sistemática. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer desde aquí, ¿no? Y entonces montamos esta casa que sobre todo tiene como 2 líneas de trabajo, ¿no? Una es más como un espacio de encuentro, de articulación y de formación de movimientos sociales. Y por otro lado, por lo que más también a veces nos conocen, es por esto que estaba diciendo Rocío ahora al inicio, que es una casa de acogida a defensoras de derechos humanos y activistas de todo el mundo.
Injusticia global, respuesta local. Qué buena filosofía. ¿Quién vive o quién tiene las puertas abiertas de Basoa?
Pues mira, en Basoa acompañamos o acogemos a, como os decía antes, a defensoras de derechos humanos o activistas, militantes de cualquier lugar del mundo, también de Europa, ¿no? Porque muchas veces miramos a los países más empobrecidos, pero la idea de Basoa es que pueda acoger a personas organizadas y activistas de cualquier lugar del mundo, priorizando a mujeres, porque entendemos que sigue habiendo una desigualdad global con respecto a las mujeres y queremos visibilizar las luchas que ellas hacen, pero acogemos a mujeres, hombres, personas diversas que necesiten salir de sus contextos, sobre todo por 2 razones, o por riesgo, riesgo para su seguridad. Hoy en día, por la persecución de los gobiernos, de las empresas transnacionales, de cualquier forma de violencia política, o por necesidad de descanso, ¿no? Entendemos que hay un montón de gente en movimientos sociales de todo el mundo que, aunque no está perseguida, está agotada, ¿no? Y para poder mantener esa sostenibilidad de las luchas en el futuro hace falta recargar las pilas, ¿no? De un contexto, ¿no? De un modelo capitalista, bueno, colonialista, patriarcal, todos los apellidos que tenemos que ponerle, que sigue expulsando a las personas y sigue expoliando los territorios, ¿no? Entonces, esos son un poco los dos tipos de personas que suelen llegar a Basoa.
Justamente de colonialismo y extractivismo huye nuestra siguiente invitada, que es una de las habitantes de esa casa. Se llama Zenaida Serrano, es abogada ambientalista y llegó con su marido y sus dos hijas tras huir de El Salvador. Nos escucha también desde Radio Bilbao. Buenas tardes, Zenaida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Rocío? Un placer saludarte. También a Rafa.
Hola, ¿qué tal, Zenaida?
La primera pregunta que quería hacerte era, ¿de qué huisteis? ¿Por qué tuviste que salir con tu familia de El Salvador?
Como dice María, venimos de contextos muy difíciles, sobre todo porque en mi país, ahora que gobierna Bukele, está queriendo retomar el tema de la explotación minera. Nosotros en El Salvador hemos sido el único país en el mundo en haber logrado la prohibición total en el año 2017 de la minería metálica. Eso nos había traído grandes dificultades en aquel momento, ¿no? Fueron 15 años de lucha muy intensa, muy fuerte. Y también sufrimos persecución en ese momento, muchas dificultades. Claro, ahora es un contexto en donde es el gobierno el que quiere explotar la minería metálica y es pues un contexto mucho más complejo, más difícil, porque ¿a dónde te acobijas? No hay un Estado de Derecho en El Salvador en donde tú puedas recurrir a una institución que pueda velar y protegerte, ¿no? Y entonces necesitas buscar ese refugio, esa solidaridad, esa hermandad, ese apoyo que hemos recibido en Arratia, esa acogida que nos ha dado Basoa y las compañeras que nos han recibido y que nos han dado protección a mi familia y a mí.
Zenaida, estás hablando de, claro, la situación actual con Bukele, pero vuestra lucha medioambiental arranca antes de Bukele, ¿no? Ponnos en contexto. ¿Cómo se inicia vuestra pelea?
Bueno, en el año 2005, la empresa Pacific Ring descubre un poco más de 25.000 onzas de oro Troy. En aquel momento la onza costaba $1,800, ahora cuesta $2,600 la onza de oro Troy. Entonces, nada despreciable, todos los millones que iban a obtener, ¿no? Y pues al Estado de El Salvador solo le quedaba, de cada dólar que iba a obtener la empresa, solo 2 centavos o 2 céntimos, como dicen aquí, ¿no? Entonces, pues ustedes saben que la destrucción de estos proyectos le queda a las comunidades. No es posible que pueda haber desarrollo en este tipo de proyectos a los que estás exponiendo tu vida. La gente en las comunidades, en los territorios, se expone a químicos, a la destrucción total de sus medios de vida, de la producción de alimentos para que se pueda desarrollar la mina. Entonces, luchamos por más de 15 años.
Pero Zenaida, esto arranca en 2005, pero tenéis un primer momento que es una primera victoria.
Sí, en el año 2017 la transnacional OceanaGold había adquirido los derechos de la mina El Dorado y nos había demandado al Estado salvadoreño por $300 millones por no permitirle la explotación de la mina, ¿no? El proyecto estaba paralizado a raíz de la lucha y de todo el esfuerzo que las comunidades habíamos hecho en el país. Teníamos muchos años resistiendo cosas difíciles, asesinatos de compañeros, desapariciones, persecución, hostigamiento, y pues se nos permite en el CIADI meter la figura del amicus curiae como organizaciones sociales, y es ahí en donde el tribunal, que solo mira el tema de inversiones, nos acepta que se demuestre por medio de una evaluación ambiental estratégica que la minería es inviable en El Salvador por la densidad poblacional, por la estrechez territorial, porque no tenemos agua y porque la gente se opone al proyecto minero. Y es así como logramos ganar en el CIADI. Claro, un gane con tanto sabor amargo, porque el Estado de El Salvador solo gana 8 millones en resarcimiento por todo el daño que la empresa ya había ocasionado. Uh-huh. Pero a raíz de ese gane logramos la prohibición total, y es así como fue un gane y un respiro para las comunidades poder decir si se pudo, ¿verdad? Si logramos y pudimos demostrar por medio de todos los esfuerzos comunitarios que teníamos. Mi organización MUFRAS 32 habíamos desarrollado desde el año 2005 proyectos alternativos al extractivismo minero, si tú inviertes en las comunidades, si hay una apuesta por la gente, se puede desarrollar los territorios de una manera diferente. Y es así como en ese año logramos, digamos, un gane que fue para la población una gran victoria, un gran triunfo.
Esta victoria, sin embargo, a Bukele le parece absurda. El Salvador se convierte en el único país del mundo en prohibir la minería metálica hasta 2024, cuando Bukele ha decidido recuperarla. ¿Por qué? Hay varios puntos que has ido tratando, Zenaida. Uno clave es el agua. Lo ha dicho de pasada, pero es que en El Salvador, me equivoco, entre el agua que se puede tratar para beber es entre el 5 y el 10%. El resto del agua está perdida por contaminación y por sequía. Entonces, Zenaida, yo te quería preguntar por este momento. ¿Qué pasa en 2024 y por qué es entonces cuando decidís huir?
Fíjate que desde el año 2022 nosotros ya veníamos observando personas extrañas en la comunidad. Somos una comunidad de 11.000 habitantes, densamente poblado, una comunidad con un calor humano grandísimo, con un esfuerzo muy grande por desarrollarnos. Pero dice Bukele que es absurdo que, teniendo el oro bajo nuestros pies, no se pueda desarrollar la minería en nuestro territorio. Y más allá de valorar lo que la evaluación ambiental estratégica del sector minero metálico había dicho años antes, Bukele omite totalmente la resistencia que hay. La Universidad Centroamericana UCA realiza una nueva encuesta este año y la población vuelve a decir que no a la minería. Y ni aún así el presidente manda una ley express a la Asamblea Legislativa y se aprueba, se deroga la prohibición total de la minería y se aprueba una ley de minería del sector minero que, aunque ahorita está paralizado por la resistencia, ya en el presupuesto del año 2026 se contempla un apartado especial para la minería metálica, para proyectos extractivistas. Entonces, nosotros seguimos diciendo, los ambientalistas, en El Salvador solo el 5% del agua es apta para el consumo humano, solo si se trata en las condiciones adecuadas, solo si puede haber esa posibilidad del 5%. ¿Por qué Bukele sigue insistiendo en desarrollar un proyecto tan contaminante, sabiendo que la vida útil de una mina es entre 10 y 20 años máximo, que la generación de empleo y las regalías que dan las empresas no son significativas para el impacto que va a generar en la vida de la población? Somos 11.000 habitantes en el territorio.
Y ante esos cambios, Zenaida, con esos cambios de Bukele decidís abandonar el país. María, ¿cómo reacciona Basoa ante un caso como el de Zenaida? ¿Qué tipo de acompañamiento podéis dar cuando os llega su caso?
Pues mira, cuando Zenaida llega acompañada de su familia también, como os contaba antes, los Las defensoras y activistas que han llegado a Basoa son muy diversas en sus historias, en sus procesos también de llegada a la casa. Lo que intentamos desde Basoa, con dificultades también, no os penséis, estamos en ecotopías, pero también hay dificultades por el camino, como seguro os imagináis, ¿no? Pero la apuesta es porque lleguen a un espacio tranquilo, ¿no? Después de situaciones de tanta violencia, hostigamiento, como las que nos contaba Senaida, generar un espacio cómodo, que sea una casa en la naturaleza, en lo rural, nos parece también como importante, pero lo que más importante nos parece aún, además del espacio, es como generar una red, ir como construyendo comunidad más allá del espacio físico, ¿no? Por eso también hay un intento porque haya activistas vinculados al proyecto también en la casa, ¿no? Que no sea una casa vacía, que no siempre lo conseguimos, pero que estamos en ello también. Ajá. Hay un apoyo a coordinación con otras entidades para el acompañamiento, pues ya os imagináis, administrativo, sanitario, jurídico, todo lo que haga falta, ¿no? Y un elemento importante para nosotras es como acompañar la incidencia política. No todas las defensoras pueden, a veces están en situaciones de inseguridad que no les permiten dar la cara públicamente porque es peligroso para ellas o para quienes han dejado en sus territorios, pero cuando se puede, apoyar la denuncia pública, como estar hoy aquí con vosotras, ¿no? Poder dar charlas, hacer contactos, hacer alianza con movimientos sociales de aquí, que ahora, por ejemplo, con Senaida, la lucha del movimiento ecologista aquí, y entender que muchas de sus luchas tienen mucho que ver con la responsabilidad en el norte global, ¿no? Uh-huh. El caso de ella está clara, ¿no? Que lo que a ellas les sucede no es solo un apoyo solidario internacionalista, sino también entender que muchos de los impactos que ellas están viviendo tiene que ver con un modelo político, económico, sobre todo, que tiene global. Que ver con nosotras, no claro. Solo con el consumo, imagínate, María. Sino con qué hacen nuestros gobiernos, las empresas, y ahí nos toca revisar, ¿no?
Entre también. Esas dificultades lejos de la utopía que mencionabas, a las que hacía referencia, supongo que está el tema de la financiación. ¿Vosotros cómo lo resolvéis en Basoa?
Bueno, lo de la pasta siempre es difícil, ¿no? Ahí os voy a contar que hay un apartado de Hazte Socia en nuestra web para quien quiera sumarse, dejarme la cuña publicitaria. Bien Pero hecho. Bueno, deciros que bueno, nosotras somos un modelo autogestionado y eso tiene pues mucho de utopía, pero tiene también a veces sus dificultades, ¿no? Entonces, bueno, contamos con una base de personas socias y contamos con un albergue, ¿no? Como os decía antes, una de nuestras líneas de trabajo es tener como un espacio de articulación, de formación, de debate, y vienen cientos, han llegado miles de personas en estos 5 años a Basoa a generar espacios de debate, de formación, acampadas comunitarias, y ese albergue genera mucho de los ingresos base, ¿no? Pero también te diría que la financiación quizás no es el mayor desafío, ¿no? Yo diría que el mayor desafío sería sostener de manera larga en el tiempo, ahora ya llevamos 5 años, proyectos autogestionados, ¿no? O sea, tener grupos de base fuertes, activistas, que pongamos el cuerpo en este tipo de proyectos, y más en un contexto cada vez más duro, donde el auge de la extrema derecha, donde las dificultades de vivienda, vemos que están cada vez trayendo a más gente a nuestra puerta, ¿no? Entonces, ¿no? Como la importancia de generar proyectos o intentar apostar por experimentar proyectos alternativos que den respuesta a esto desde nuestra responsabilidad también.
Zenaida, y sobre dificultades, yo te querría preguntar por las tuyas. ¿Qué es lo que más está costando de convencer, por ejemplo, para solicitar asilo? Creo que la policía te llegó a decir que si no eras pandillera, ¿por qué huías del Salvador? ¿Cómo el régimen de excepción de Bukele, que lleva desde 2022 vigente, está callando también a todas las voces críticas?
Sí, claro. Fíjate que, y eso lo comentábamos antes con María, o sea, la publicidad es tan fuerte en donde todo mundo habla de priorizar la seguridad por encima de los derechos humanos, derechos básicos fundamentales, y yo creo que ese es el mayor desafío, que la gente entienda de este lado del norte global, que no solo de esa seguridad o ese espejismo que nos venden de seguridad vive la gente. También hay inseguridad alimentaria, inseguridad económica, inseguridad cuando no tengo derechos como mujer a expresar lo que siento, lo que quiero, lo que me duele, la violencia que existe en nuestro país. Y entonces, cuando yo vine aquí y interpuse la denuncia en la policía, fue uno de los cuestionamientos. ¿Por qué pides asilo? Si en tu país, ¿por qué te tendrían que aplicar el régimen de excepción si no eres pandillera? Y pareciera que el Estado de Derecho no es parte de el día a día, y a veces nos olvidamos que los derechos fundamentales son conquistas ganadas, nadie nos los ha regalado, son conquistas, luchas fuertes. Mi país, como muchos países en Latinoamérica y en el sur global, vivimos bajo dictaduras, a veces invisibles, a veces más visibles, como la que tiene Bukele ahora, uh-huh. ¿no? En donde se nos impone y se nos despoja de nuestros derechos. Y decir que la seguridad debe de estar por encima de cualquier cosa, o decir que Bukele nos ha librado de las pandillas, es... creo yo que minimizar el daño que le genera a la población que este tipo de personajes exista. Idealizar a este tipo de figuras es sumamente peligroso aquí y en cualquier parte del mundo.
Zenaida, vamos a despedir este tramo con una canción que nos has sugerido tú.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.
El sombrero azul de los Garaguao. Cuéntanos por qué nos has pedido esta canción.
Porque seguimos luchando. No hemos huido del conflicto, solo hemos cambiado de escenario. Pero aquí, en el Valle de Arratia, vamos a recobrar fuerzas para seguir resistiendo. El Salvador va a resistir la embestida que Bukele nos está dando. Y la gente en El Salvador debe de entender que los activistas solo hemos buscado un lugar seguro con nuestras familias para poder recobrar fuerzas, para seguir denunciando y haciendo prevalecer nuestros derechos.
Pues Zenaida, recomiendas esta canción, si me vas a permitir, yo voy a recomendar un libro que, sin hablar exactamente de la situación de gente como vosotros, de los activistas medioambientales en El Salvador, es una lectura muy recomendable. Se llama Todos somos de la muerte, es una novela negra, pero en el escenario, el asunto de fondo que subyace en toda la trama, el escenario que hay es el de la situación social en El Salvador, incluyendo, claro, la lucha de la comunidad indígena y su defensa del medio ambiente, esa violencia endémica que parece que se ha instalado en el país tras la guerra civil y a la sombra del crimen organizado. Se llama, como decimos, Todos somos de la muerte. Lo firma José Jiménez y está publicado por Olé Libros. Todos somos de la muerte. María Viadero, trabajadora social, investigadora en Basoa, y Zenaida Serrano, abogada ambientalista y exiliada de El Salvador. Muchísimas gracias por la conversación. Esperemos que 2026 traiga buenas noticias en lo que tiene que ver con la lucha con el medio ambiente y en concreto con vuestras reivindicaciones para El Salvador. Gracias.
Es que ricas, un abrazo.
Y muchas gracias. Rocío, muchas gracias también.
A ti,
más un abrazo. Climática para 2026.
Ojalá, un abrazo.
Las que fueron al Vietnam.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.